Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Pedro Sánchez preside hoy el acto anual con motivo del Día del Recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. Lo hace después de que ayer no acudiera al funeral por las víctimas de la Dana que se celebró en Valencia. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Un gesto de reivindicación de la memoria histórica es la pretensión de Pedro Sánchez al encabezar el acto con motivo del Día de Recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. El evento de este mediodía servirá al gobierno a hacer entrega de una veintena de declaraciones de reparación y reconocimiento personal. Esta implicación del presidente choca con su ausencia de la misa en la Catedral de Valencia, que fue mucho más que una oración por los fallecidos y familiares de la Dana. Al acudir los reyes, Felipe VI y doña Leticia, además de presidentes autonómicos, numerosos alcaldes o Alberto Núñez Feijóo. Al final el gobierno envió a María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres y a Diana Morán tras marcar distancias respecto a la iniciativa del arzobispado. La Moncloa le negó la condición de funeral de Estado para explicar que bajo la coordinación de las distintas autoridades celebrarán, llegado el momento, un homenaje a las víctimas que tendrá carácter civil.
Y este lunes en Siria se ha reabierto la cárcel de Sednaya, uno de los mayores símbolos de la opresión de la autocracia de Al-Assad. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
La milicia islamista ha elegido un primer ministro para un gobierno de transición. Estados Unidos e Israel, por su parte, mantienen la desconfianza y han bombardeado puntos estratégicos de la frontera en busca de armas químicas.
Se estaba buscando desde gas mostaza hasta gas sarín, un tipo de armamento que está prohibido a nivel internacional, que tanto Estados Unidos como Israel no quieren que esté al alcance de los rebeldes islamistas que echaron al régimen de Al-Assad. Aún así están intentando tender relaciones con los milicianos. Además, se ha conocido el nombre de quien será el primer ministro en Siria para un gobierno de transición a la democracia. Es Mohamed al-Bashir, un hombre fuerte del grupo islamista y presidente del denominado Gobierno de Salvación de la ciudad de Idlib, al norte de Siria. El Gobierno de Salvación es una rama política o civil del movimiento revolucionario encabezado por al-Jolani y que tiene el objetivo de formar un gobierno en Siria. La nueva ejecutiva, como gesto de buena fe, ha prometido quitar limitaciones de vestimenta a las mujeres y el respeto a las minorías y libertades individuales. Por otro lado, se ha reabierto las puertas de la cárcel de Sendaya, conocida como el matadero humano, donde se han liberado a los últimos prisioneros del régimen de Al-Assad. Era un centro dedicado a la tortura y el asesinato de los opositores políticos del régimen de Al-Assad. Según Amnistía Internacional, hasta 13.000 personas fueron ejecutadas entre 2011 y 2016.
Gracias, Alejandro. Por otro lado, casi 9 millones de ciudadanos marcan la X este año en las declaraciones en favor de la Iglesia. Es el número más alto de la historia tras un aumento de 209.000 declaraciones con respecto al año anterior. En cuanto al dinero total que recibió la Iglesia durante el ejercicio fiscal de 2023, fue de algo de más de 382 millones de euros, lo que supone un crecimiento respecto al año anterior de 23 millones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la relación de los más jóvenes con las pantallas y el entorno digital se ha convertido en un tema central para la sociedad. Las familias y el profesorado, un 93% de los adolescentes, reconoce que debería cambiar sus hábitos de uso de la tecnología. Carmen Lavallen.
La mitad de los adolescentes quiere reducir su tiempo de conexión digital y ven en sus padres la mejor ayuda para un mejor uso tecnológico. El problema es que, según refleja el estudio Infancia y Adolescencia en Entornos Digitales, las familias no siempre están a la altura. Andrés Conde está al frente de Save the Children.
Hay como una desconexión, ¿no?, entre lo que nuestros hijos e hijas necesitan y la información que como padres y madres, educadores, cuidadores, les estamos proporcionando.
Los padres usan más tiempo el móvil que los propios adolescentes. Algunos emplean las pantallas como chupete digital. Otros comparten imágenes de los hijos online que pueden suponer un riesgo para ellos. Hace falta formación digital a cargo también de escuelas y empresas tecnológicas. Solo con el control parental que 6 de cada 10 adolescentes admite saber saltarse es insuficiente. Es preciso un acompañamiento real.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Arturo Ayestarán, por actualizarnos la información. Como siempre, damos ya los buenos días a los ponedores y la bienvenida a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Son las 4 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos ya a martes. Es 10 de diciembre del año 2024. No queda nada para cerrar este año y arrancar ya el 2025. Algunos, tengo que decirlo, estamos deseándolo. Llevamos desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles. Y es que esto no acaba aquí, Borja. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea.
Nos quedan otras dos horas. Es que es hasta las 6 de la mañana.
Como todos los días, prácticamente.
Como todos los días, acompañando a los ponedores y contándoles un poquito pues qué es lo que vamos a tener en la próxima hora, hasta las 5 de la mañana. ¿De qué vamos a hablar con ellos?
Bueno, no solo contando, sino que también aprendiendo, como puede ser el caso que vamos a tener a continuación, porque vamos a comenzar hablando de tecnología con Juan Diego Polo. Entre otras cosas, hablaremos de ChatGPT, de la aplicación DeathClock, una app que te pide información y la inteligencia artificial te predice el día que vas a morir. Una cosa asombrosa y que esperamos que nuestro experto nos cuente más detalles, sobre todo para ver qué podemos hacer a lo largo de estos días. Y en esta hora también nos acompañará Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Nos trae un tema que cada vez está más de actualidad y sobre el que hay diferentes opiniones. Nos referimos a las consultas de salud online, así que estaremos muy atentos a ver qué es lo que nos dice el bueno de Jorge. Y por supuesto, hoy es martes de tutorial.
Muy bien, perfecto. Todas estas cosas en la próxima hora, pero también tendremos que conocer la información del tiempo. Borja, cuéntanos.
Una situación de inestabilidad se ha instalado en el norte peninsular y norte del área mediterránea, que durará prácticamente toda la semana, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando al norte de Galicia, área cantábrica, norte de la Ibérica, Baleares y litorales de Barcelona, donde podrían ser localmente fuertes. La cota de nieve se situará en torno a los 500-700 metros en el extremo nordeste peninsular y en los 700-1000 metros en el resto de la mitad norte. Se podrán acumular varios metros de nieve en puntos de la cordillera cantábrica. Cielos poco nubosos en general en la mitad sur peninsular, sin descartar algún chubasco a últimas horas en litorales del extremo sureste. En Canarias estará nuboso todo el día, con precipitaciones en las vertientes norte más abundantes en la isla de La Palma. Predominarán los vientos de componente norte y noroeste, tanto en la península como en Baleares. Se prevén vientos flojos en general en interiores y más intensos en litorales. En Canarias soplarán vientos moderados con intervalos de fuerte en zonas muy, pero que muy expuestas. En cuanto a las temperaturas, predominarán los descensos ligeros de temperaturas en general, con mayor incidencia en Aragón, Cataluña y puntos de Castilla y La Mancha. Ceuta, Melilla, Málaga y Almería con 17 grados en la península, y Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife con 22 en las Islas Canarias marcarán las temperaturas más altas. Las heladas afectarán a la mayor parte del interior de la mitad norte y del cuadrante sureste, llegando a ser fuertes en Pirineos. Castilla y León, que estará entre los 0 grados y los menos 2, y Teruel con menos 3, registrarán las temperaturas más altas. Más bajas.
Más bajas, las más bajas, sí, con menos 3 la más
alta. Si esas llegan a ser las más altas...
Tendríamos, yo no sé qué haría, yo me metería debajo de una piedra o lo que sea. Porque
yo
es que
por lo pronto empezaría a venir con anoraks igual.
Sí, bueno, tú hoy no has venido muy abrigado para la temperatura que hay en Madrid. Estamos con 2 graditos, uno, no hay más.
Pero se sobrelleva bien.
Sí, lo bueno de Madrid es que es seco. Yo necesito abrigarme mucho porque soy muy friolera, pero es verdad que te pones un buen abrigo, una buena bufanda y ya está, ya no pasas frío. En otras localidades da igual lo que te pongas, ¿eh? Hace un frío...
Dímelo a mí, que he estado por mi tierra este fin de semana
y cala los huesos.
Y notabas la humedad en los huesos, claro, como entrabas hasta dentro.
Es tremendo. Bueno, hemos hablado del tiempo, hemos contado que tenemos hasta las 5 de la mañana y también hay que escuchar a los ponedores que nos dejan su placa, esos mensajes, notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Nosotros queremos escucharos.
Buenos días, ponedores. Aquí David, poniendo las calles y limpiando las calles. ¡Soy ponedor!
Buenas noches, me llamo Aitor, soy de aquí de Castellón. Hace mucha compañía, ¿sabes? ¿Vale? Escuchando. Yo, pues soy ponedor también. Saludos y felicidades por el programa, Pulpo.
Hola, 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 buenos días. Saludos, ponedores. Felicitarles por ese precioso programa. Saludos de parte de su fiel oyente, Washington, un ecuatoriano afincado aquí en España más de 20 años.
Buenos días, Pulpo. Soy Marcelino de Caravaca, Murcia, y ahora mismo me he levantado para ir a plantar lechugas. Y soy ponedor.
Buenos días, Pulpito. Aquí Marco, desde Alicante, yendo a Murcia a trabajar toda la mañana. ¡Vamos a tope!
Muy buenas, Pulpo. Pues aquí seguimos escuchándoos desde la Cantabria profunda. Un fuerte abrazo y un grandísimo saludo.
Un saludo también para vosotros que nos habéis dejado estas notas de voz en el WhatsApp 662-942-605. Nos puedes dejar tu placa y te vamos a escuchar en este tren de voces. 662-942-605. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a llevar. De la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pie de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a llevar. De la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva hasta. Porque te quiero a ti, porque te quiero.
4:13 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando con los ponedores, si se automedican o no, qué es lo que hacen, si son de ir más al médico a ver qué es lo que les mandan o si por el contrario tiran del botiquín de casa. Léeme un mensaje y escuchamos algún audio que nos han mandado en el WhatsApp.
Por ejemplo, Benedicta Toral dice: yo creo que la mayoría de la gente se medica sola alguna vez. ¿Quién no ha ido a la farmacia del barrio a comprar un Frenadol o algo así? Total. Yo soy asmática y diabética y sí, he comprado alguna que otra cosa, pero al final termino yendo al médico porque soy propensa a tener bronquitis. Claro. Y eso ya es serio. Ya llevo 2 en este año. Mi nieta tiene un gran poder para contagiármelos. Y como la cuido, pues no me libro.
Claro, sí, lo de cuidar niños es lo que tiene, la verdad, que pillas algunos trancazos increíbles. 662-942-605, a ver qué cuentan.
Hola, ponedores. Soy ponedor, no soy de automedicarme. De hecho, nunca me tomé un ibuprofeno, ni un paracetamol, ni un Frenadol. Solamente lo que me recetan y cuanto menos tiempo posible mejor, porque al final el estómago y los riñones lo agradecen, aparte de las superbacterias esas que estuvieron hablando. Automedicarse no es bueno, no, por los efectos secundarios que pueda tener cada uno de los medicamentos.
Así es, qué bueno este audio que nos ha mandado este ponedor. Ya sabes, tú también puedes hacerlo. 662-942-605. Pero ahora toca jugar a Adivina el Tutorial. Martes de tutorial en Poniendo las Calles y Borja. habrá que contarles, ¿no?, a los ponedores en qué consiste este juego que nos encanta, que siempre toca en este día aprender pues qué es lo que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Cuéntanos un poquito la dinámica.
Martes de Champions, martes de tutoriales, es que es por ley. Pues nada, recordemos, vamos a escuchar un sonido, tres sonidos en total, sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores podáis adivinar qué es lo que nos están enseñando a hacer hoy. De momento, para que vayáis cogiendo idea de lo que nos están o de lo que nos van a querer contar a continuación, lo que vamos a hacer va a ser poner la primera pista.
Vas a necesitar 2 cucharadas de jabón líquido para platos, 2 cucharadas de bicarbonato de sodio, 1 cucharada de sal, esponja o cepillo para limpiar, guantes, un recipiente pequeño.
Bueno,
una tarta de queso ya vemos que no.
No, espero que...
En cuanto ha dicho el bicarbonato, bueno...
Sobre todo lo del bicarbonato no lo sé, pero lo de 2 cucharaditas de jabón de lavar platos, eso ya... Si haces con eso la tarta de queso, lo mismo lo que te quieres llevar es alguien de viaje.
Oye.
Al otro barrio.
¿Y por qué no? Que no me toca la lotería, no te preocupes. Ya voy a hacer yo que me toque.
Ya voy a hacer yo que me toque. Bueno, tenemos la primera pista con esto que hacen los ponedores, porque puede ser muchas cosas relacionadas, yo creo, que con algo bastante específico. Pero claro, tienen que afinar.
Correcto, hay que afinar y hay que hilar muy, pero que muy fino. Pero oye, si queréis saber estar en lo que nos pide hoy el tutorial, pues fácil y sencillo, y para toda la familia, nos mandáis una notita de voz contándonos qué es lo que nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa, al 662-942-605.
Recuerda decir pista número 1, si la has adivinado con esta pista que acaban de poner. Y ahora tenemos que entrar en nuestra sección semanal de tecnología. Y lo hacemos, como siempre, gracias a la ayuda de Juan Diego Polo, que él es ingeniero de telecomunicaciones, es formador y es consultor de inteligencia artificial, al que podemos encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a explorar, pues, desde avances en IA aplicada a la navegación web hasta debates éticos sobre predicciones de vida. Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, si te parece, comenzamos con Microsoft y su herramienta Copilot Vision. ¿Qué es y cómo funciona?
Copilot Vision es una herramienta que han lanzado hace muy poco, hace pocos días, también basada en inteligencia artificial, que actualmente tenemos ya inteligencia artificial dentro del navegador de Microsoft, en Edge. Tenemos un botoncito arriba a la derecha de colores que podemos utilizar, pues, para hacer resúmenes de la página web que estamos viendo. Esta nueva herramienta, esta Vision, lo que permite es analizar páginas web para no solamente resumir textos y traducir contenido, que es lo que hace hoy, sino también para identificar productos en catálogos, por ejemplo. Es decir, es capaz de ver lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, podríamos estar jugando a un juego online, podría Copilot Vision ver lo que estamos haciendo, y a medida que vamos jugando, podría darnos consejos de cómo podríamos ir para optimizar mejor nuestras partidas. Aunque realmente aún están pruebas, de momento solamente en Estados Unidos, la idea es que pueda realmente ser un copilot, un copiloto, un ayudante a todas las tareas en Internet.
¿Y a qué desafíos enfrenta esta tecnología?
De momento está limitada a unos sitios web muy específicos. No está disponible en todos los sitios web que hay en Internet. Y también hay dudas sobre el tema de la compatibilidad. Es decir, si realmente conseguirá ser compatible, pues, con todas las tiendas online. Si estamos comprando, por ejemplo, en Amazon y nos dice: oye, que he visto que estás a punto de comprar esto, ¿tienes alguna duda? No sabemos todavía si será compatible con todo, pero de momento, por las demostraciones que hemos visto, parece que sí, que tendrá una adopción masiva por parte de los usuarios, aunque tendremos que esperar a que salgan de la etapa de pruebas, y después tendremos que verificar cómo cumple las promesas de privacidad de Microsoft, aunque a priori parece que sí que cumple la GPRD.
Pasemos a Clone Alpha, un robot que imita los movimientos humanos. ¿Qué lo hace tan especial?
Durante los últimos meses hemos visto muchos robots, muchos androids que tienen forma de humano. De hecho, hasta el propio Elon Musk está trabajando en uno que se parece bastante a un ser humano. Lo que han hecho ahora en Clone Alpha es crear una especie de android que parece salido de una película de ciencia ficción y que replica movimientos humanos con una precisión impresionante. Es decir, cuando vemos su esqueleto, tiene hasta músculos, tiene tendones, tiene una tecnología que ellos mismos llaman como Miofiber, que es una tecnología patentada por ellos, y que precisamente cuando vemos el movimiento parece que los gestos no solamente de la cara, sino del cuello, de los brazos, no se limitan a movimientos rectos y bruscos, sino que realmente son sutiles y realmente es difícil diferenciar lo que hace con lo que haría un ser humano.
Juan Diego, ¿cuándo estará disponible?
De momento creen que pueden lanzar 279 unidades este 2025. La idea es que lo enfoquen para empresas de servicios, para hospitales incluso, que actúen como receptores de los pacientes, pero no se sabe exactamente nada sobre precios, sobre países donde estará disponible. De momento solamente ha habido vídeos, pero tampoco lo hemos visto en ninguna tienda online ni en ningún sistema que ofrezca servicios a empresas. Con lo cual hay que, de momento, pillar la noticia con pinzas. Solamente hemos visto unas demos, pero por lo visto, durante 2025 habrá ya casi 300 unidades por el mundo.
Cambiamos ya de asunto. Juan Diego, vamos a hablar de ChatGPT Pro, un servicio que cuesta $200 al mes. No sé qué es lo que ofrece este nuevo plan.
Lo presentaron la semana pasada, nos sorprendió a todos. Es una suscripción premium de OpenAI, pero ya para usuarios avanzados que necesiten capacidades superiores. Actualmente ChatGPT tiene varios modelos, tiene uno llamado 4, el otro 4O, tiene un O1, tiene un modo de voz avanzado. Esta versión de $200 al mes lo que permite es utilizar el O1 avanzado, es decir, un sistema que es capaz de pensar, entre comillas, de una forma mucho más profunda y sin límites de uso. Es decir, que podríamos estar, actualmente hay un límite de 80 peticiones cada 3 horas, ese límite se eliminaría completamente. Y la idea es que puedan utilizarlo pues realmente los departamentos y los profesionales de investigación que necesitan realmente tener un sistema que les ayude a resolver problemas matemáticos, que les ayude a resolver problemas más complejos de programación, por ejemplo, y que la gran mayoría de los usuarios no necesitaríamos.
¿Qué busca OpenAI con esta estrategia?
Lógicamente necesitan más dinero, o sea, eso es algo que hace mucho tiempo que lo están diciendo. Necesitan comercializar mejor la inteligencia artificial porque el gasto que supone tener ChatGPT encendido es enorme y quieren apuntar a un público profesional que esté dispuesto a pagar por estas soluciones de alta capacidad, que a priori parece ser que la recepción no ha sido muy buena. Los usuarios que están acostumbrados a pagar 22 no creo que estén dispuestos a pagar 200 por eliminar límites o por un poquito más de profundidad. Pero quién sabe si después van a empezar a añadir más ventajas en la versión de 200 para que la gente que pueda realmente vaya migrando a otro servicio.
Hablemos también sobre la posible integración de publicidad en ChatGPT. ¿Qué se sabe al respecto?
Pues sí, OpenAI está considerando incluir publicidad como parte de su estrategia para realmente conseguir más fuentes de ingresos. Volvemos a repetir, tienen un problema de fuente de ingresos importante porque de mantener los servidores encendidos cuesta muchísimo dinero, más de lo que están ganando. Las inversiones que han recibido de Microsoft y de otras empresas poco a poco se está acabando. Lo que pasa es que poner publicidad en ChatGPT podría estropear completamente la experiencia que tenemos a la hora de usar con él. No sabemos si será en forma de banners publicitarios, esperemos que sí y que no sea publicidad encubierta dentro de la respuesta, que ahí sería ya una experiencia desastrosa, pero sí que hay alarmas al respecto y OpenAI ha mostrado interés en esa línea.
Claro, ¿qué implicación podría tener esta decisión para los usuarios, Juan Diego?
Pues de la publicidad encubierta de las respuestas, realmente la fe que tenemos de que sea información objetiva se va al traste. Es decir, imagina que preguntamos que haga una tabla de comparación de los últimos móviles del mercado y nos diga el primero por qué han pagado por ello. O que le digamos que nos da información sobre cuáles son las mejores redes sociales, el tema privacidad, y aparezca una solamente porque es patrocinadora. Si realmente la información comienza a cambiar en función del dinero que hay por detrás, la utilidad de ChatGPT puede disminuir bastante. Pero bueno, no nos alarmemos, de momento son conversaciones, no tenemos nada por escrito ni hay previsión de que pongan banners publicitarios a corto plazo, pero estemos atentos porque realmente puede ser una opción bastante viable.
Y para terminar, vamos a hablar de Death Clock, una aplicación que predice el día de tu muerte. ¿Cómo funciona?
Pues usa inteligencia artificial para analizar datos personales como la edad, el historial médico, los hábitos de vida, es decir, nos va haciendo preguntas, le vamos dando datos y cuando termina pues nos da una fecha probable de fallecimiento y obtiene lógicamente recomendaciones pues para mejorar la salud, para prolongar esa esperanza que nos ha dado, pero cuando lo presentaron ya comenzó a haber bastante polémica sobre el tema. No está disponible en todos los países, pero yo lo he visto funcionando y realmente es algo extraño ver cómo una aplicación, después de pedir datos muy privados, muy confidenciales, al final te dicen, pues mira, la probabilidad de que te mueras en 20 años es alta, y eso pues realmente llama la atención. Uh-huh.
Claro, ¿qué debates éticos ha generado esta aplicación?
Por un lado está el tema de la precisión, es decir, no sabemos hasta qué punto es preciso o no es preciso, y a alguien le puede fastidiar la vida si le dice que se va a morir en 5 años, por ejemplo. Por otro lado, es el impacto psicológico en los usuarios, son temas de debate, es decir, son temas muy delicados. Lo de dar recomendaciones personalizadas de este tipo no es algo que deba tomarse a la ligera, pero desde que estamos en este mundo de la IA generativa, en la cual se pueden hacer aplicaciones relativamente rápido utilizando esta inteligencia, entre comillas, artificial, realmente da un poco de miedo hacia dónde vamos. Siempre tenemos que tener en cuenta que son datos estadísticos, que nadie aquí es mago, que toda la información que se obtiene no tiene por qué ser cierta, con lo cual si cae en nuestras manos una aplicación de este estilo es necesario que sepamos exactamente lo que estamos leyendo y no nos lo llevemos tan a serio.
Pues gracias Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, por traernos estas fascinantes noticias sobre el sector. Nos vemos la semana que viene.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Hasta luego. Y así vamos avanzando en esta madrugada. Son ya las 4:25 de la mañana. Nos quedamos con Aretha Franklin. De la mañana leyendo mensajes hoy de los ponedores. ¿Se automedican o no, Borja? Cuéntame.
Pues Lía Reina nos dice lo siguiente: yo no soy de ir al médico a la primera, tomo lo que tengo en casa y si ya veo que no mejoro, entonces voy.
Compro, eso lo hacemos la mayoría.
Compro algún que otro jarabe para la tos, que se me va bien, paracetamol, ibuprofeno, lo habitual para las molestias. La medicación que tengo es para la tiroides por la mañana y por la noche para el colesterol. Félix Martín de Diego dice: suelo tener lo normal, tiritas, agujas, agua oxigenada, betadine, lo crónico, pastillas para dormir, uh-huh, y suelo ir más bien poquito al médico por si acaso. No me suelo automedicar nunca, a no ser de que me duela la boca. Y Javier Aparicio dice: tengo que estar muy fastidiado para ir al médico y a día de hoy me tomo 6 pastillas todos los días.
Bueno, Luz Fernández también nos ha escrito, dice, yo no soy de automedicarme, vea, y el frío lo suelo combatir abrigándome y huyendo de las corrientes de viento, dice. Algún constipado que otro cae, es lo que toca también en estas fechas. Y así vamos avanzando en esta madrugada, leyendo los mensajes de los ponedores. Te recuerdo el WhatsApp, el 662-942-605. Pero también te voy a contar que hace unos días, en la tarde de COPE, se hacían eco de una noticia muy interesante. Los bomberos de toda España reclaman una ley marco de coordinación de los servicios de extinción y salvamento para evitar la descoordinación ante tragedias como la Dana del pasado 29 de octubre en Valencia. Para saber más, lo que hicieron fue hablar con el bombero y presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales, Israel Naveso. Lo vamos a escuchar.
Esto que estás escuchando ahora mismo es la manifestación que tuvo lugar el pasado sábado por las calles de Madrid, donde se reunieron más de 5.000 bomberos. Se reunieron para pedir la aprobación de una ley marco de coordinación y también para denunciar la descoordinación que sufrieron durante la tragedia de la Dana. En esa manifestación estuvo Gabriel. Él es de Córdoba y lleva 17 años siendo bombero.
Consideramos todos los bomberos de España que es necesaria una ley de coordinación de manera urgente. A la vista está de lo que ha sucedido en Valencia, que ha sido un tremendo caos la organización que hemos tenido los diferentes servicios.
Viendo la magnitud de lo que pasó allí en Valencia, Gabriel y sus compañeros de Córdoba quisieron desplazarse a las zonas afectadas para ayudar en esas primeras horas que son fundamentales. Pero la respuesta que recibieron fue esta.
Mira, desde Córdoba yo supongo que como en toda España, ¿no? En el momento que nos enteramos de la situación, de la magnitud de la catástrofe, pues decidimos crear un grupo de voluntarios, primero en el grupo que tenemos todos los compañeros, y luego eso lo trasladamos a jefatura. Y bueno, en primera instancia nos pusimos en contacto con el puesto de mando avanzado allí de Valencia y nos dijeron que no hacíamos falta, que estaba todo controlado. Como habréis visto que a los demás servicios estatales se les comunicó lo mismo.
Sorprendentemente, en un primer momento les dicen que no necesitan ayuda, aunque días después ya sí reconocen que necesitan manos, muchas manos, y allí estuvieron estos bomberos de Córdoba. Como otros muchos de España, como por ejemplo los de Madrid, que fueron movilizados en buena parte gracias a Israel Naveso, un bombero de Villaviciosa de Odón, que es presidente también de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales. Israel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Israel, os habéis manifestado este pasado fin de semana porque os habéis sentido impotentes ante una catástrofe como la Dana de Valencia. Muchos estabais dispuestos para llegar en las primeras horas, sin embargo, no pudisteis hacerlo hasta pasados unos días. ¿Por qué?
Efectivamente, bueno, porque a día de hoy no existen las herramientas administrativas ni burocráticas necesarias para poder coordinar y gestionar a los más de 22.000 bomberos que somos en todo el estado, incluyendo a los 1.300 compañeros de aeropuerto que tampoco se les dejó movilizarse.
Pero fue un problema de coordinación, de competencias, porque vosotros dependéis de las comunidades autónomas, ¿no?
Sí, la competencia es local y autonómica, la de los servicios de bomberos. Entonces, cuando se produce un siniestro en un punto concreto, ahí es donde empiezan los problemas. Porque de unas comunidades a otras o de unos ayuntamientos a otros no nos dejan desplazarnos saltándose los principios básicos de la emergencia, como son, uno, los tiempos de respuesta y, dos, el uso proporcional al siniestro que se está produciendo. No tiene sentido que Valencia hace un mes estuviera devastada y 22.000 bomberos de todo el estado queriendo movilizarnos y que no pudiéramos por una cuestión administrativa.
Porque si la ley que reclamáis desde hace años ya hubiera estado aprobada, los miles de bomberos que quisieron ir a trabajar en esas primeras horas de la catástrofe, ¿lo hubieran podido hacer?
Desde luego. Estamos hablando de que entre 4.000 y 5.000 bomberos en las primeras 12 horas se podían haber desplazado en 12 horas más o menos a Valencia con herramientas, con la formación, con los equipos adecuados para poder ayudar a los ciudadanos y no como pasó, ¿no? Que teníamos que estar viendo por la televisión cómo eran los propios ciudadanos los que se estaban haciendo labores propias de bomberos, poniendo su vida en riesgo y la de los demás, ¿no? Esto es algo que no puede volver a ocurrir.
Es lo que decía al inicio, ¿no? En la primera pregunta que te formulaba, es que os sentisteis especialmente impotentes cuando vosotros queríais ayudar, queríais estar allí en esa zona cero en Valencia, sin embargo no lo podíais hacer y estabais viendo, como comentabas, pues que muchos voluntarios tenían que llevar a cabo vuestra labor. Israel, ante este bloqueo en el que os encontrasteis durante varios días, muchos bomberos decidieron ir de forma voluntaria allí a Valencia, de manera no oficial, algo que os pone en peligro porque no lleváis las herramientas además necesarias y también pone en peligro a los ciudadanos porque no se les puede dar el servicio que merecen.
Efectivamente, la obligación no la teníamos, pero sí el deber moral con los ciudadanos y por eso al final decidimos de forma generalizada en los bomberos de todo el estado desplazarnos poniéndonos en riesgo incluso nosotros mismos, porque hay que tener en cuenta que al movilizarte de una forma no oficial, en caso de que ocurra algo, tanto nuestra propia seguridad, ¿no?, como la de los propios ciudadanos, como bien acabas de decir, pues quedan entredicho, ¿no? Siempre y cuando pues ocurra algo, se pueda caer un edificio o cualquier tipo de accidente, ¿no? No nos parece normal ni coherente que hoy en día esta situación se esté dando en este país por una cuestión de falta de consenso o de acuerdo político. No puede ser.
¿Tú estuviste allí, Israel, en Valencia?
No, a mí me tocó hacer aquí otra labor para que otros compañeros pudieran desplazarse allí, porque la situación que se dio es que los primeros 5 días algunos de nosotros, yo mismo, no podíamos ni dormir pensando de lo que había allí y que solamente, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, se había desplazado a 30 personas. Entonces lo que hicimos fue dedicarnos a recoger voluntarios aquí, bomberos profesionales del Cuerpo de Bomberos, y poner encima de la mesa de una forma inmediata casi 400 compañeros y compañeras dispuestos a desplazarse a Valencia. Fue una labor muy dura y muy difícil.
¿Qué te han contado tus compañeros? Porque yo estuve allí sobre el terreno, tuve la oportunidad de hablar con unos bomberos de Córdoba que estaban achicando agua de los garajes, concretamente en la localidad de Alfafar, que es una de las más afectadas, y decían que nunca en todos sus años de experiencia habían visto una catástrofe de estas dimensiones. Lo comparaban a un escenario de guerra. Uno de ellos había estado incluso en Bosnia. ¿Qué te cuentan tus compañeros de Madrid?
Pues tal cual, efectivamente. O sea, un escenario dantesco en que la gente, las personas, lo han perdido absolutamente todo, o sea, hasta el más mínimo recuerdo, fotografías, todo. O sea, ya no lo material, sino lo sentimental también, y eso no se va a recuperar nunca. Entonces, por eso es nuestra preocupación de estar al lado de la gente y nuestro dolor el no haber podido estar desde el primer minuto ayudándoles y salvándoles a ellos sus vidas, las vidas que se han perdido, y también sus propios bienes, ¿no? Es una sensación muy, muy dura para los profesionales de la emergencia, y de ahí la manifestación que se celebró el sábado, ¿no? Nosotros tenemos que reaccionar, va moralmente nuestro ADN, y por eso esa exigencia a todos los grupos políticos de que estos fallecidos, estas pérdidas que se han dado, tienen que valer para algo. No puede ser, nos negamos a aceptar que no valgan para nada.
Lleváis más de 10 años reclamando esta ley marco de coordinación de los servicios de bomberos. ¿Qué implicaría su aprobación?
Pues implicaría que incluso la propia administración tendría las herramientas necesarias para que, si esto se vuelva a dar, la respuesta sea absolutamente diferente, sea una respuesta coordinada, sea una respuesta eficaz, y sea una respuesta que realmente proteja a las personas y no como ha ocurrido. Te puedo poner un ejemplo. Los propios compañeros, los bomberos del aeropuerto de Valencia, a escasos kilómetros de la zona cero donde se produjo todo, no se les permitió trasladarse a trabajar con herramientas adecuadas, incluso industriales, debido a su labor en el aeropuerto, para poder achicar agua.
¿Pero por qué? ¿Qué se les dijo o qué se argumentó para que no fuesen a hacer su trabajo realmente?
Pues porque nosotros dependemos de la Dirección General de Protección Civil España, que está dentro del Ministerio de Interior, que a su vez tiene un Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación, que es el CENEM, y es este órgano el que mostró su incapacidad de poder dar respuesta a todos estos servicios de bomberos, a todos nosotros que nos estábamos ofreciendo a ir a hacer estas labores, no tuvo capacidad de responder y aceptar esas solicitudes y ni siquiera, que es lo peor de todo, a solicitar ayuda. Mientras allí la gente se nos estaba muriendo, porque es así, se nos estaba muriendo y se estaban perdiendo viviendas y bienes de todos los ciudadanos, los bomberos estábamos con las manos atadas sin que nos dejaran ir a hacer nuestro trabajo. Y es ahí donde apuntamos al Ministerio de Interior, al CNEM, a la Dirección General de Protección Civil y, por supuesto, también al propio gobierno valenciano, que no estuvo a la altura desde nuestro punto de vista para dar la respuesta que necesitaban los ciudadanos.
Pues los bomberos que están pidiendo desde hace más de una década, ni más ni menos, esa ley marco de coordinación de los servicios de bomberos que, en definitiva, les permita hacer su trabajo, que para eso están formados, y que puedan responder pues de una manera rápida ante cualquier tipo de emergencia como la que se produjo el pasado 29 de octubre, especialmente en la provincia de Valencia, pero bueno, esa dana que afectó también a Andalucía y a la comunidad de Castilla-La Mancha. Israel Naveso es el presidente de la Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales. Israel, sé que os habéis puesto en contacto con el Ministerio del Interior para buscar soluciones conjuntas y mejorar esa protección y seguridad a todos los ciudadanos. Estáis esperando una respuesta, ¿no?
Efectivamente, ha pasado casi un mes desde que solicitamos esta reunión con el Ministerio de Interior. No, nadie ha respondido, ni ellos, ni ningún grupo político, cosa que nos parece de verdad muy preocupante, porque tenemos la sensación de que no están abiertos a cambiar las cosas después de lo que ha ocurrido y de verdad, como profesionales de la emergencia, nos preocupa mucho.
Bueno, pues si una cosa nos tiene que dejar esta tragedia, esta catástrofe, es sacar lecciones, y una de ellas es que hay que responder mejor ante emergencias de este calibre, y vosotros estáis pidiendo poder hacerlo a través de esa ley que lleváis tanto tiempo reclamando. Israel, gracias por estar con nosotros esta tarde, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin gran ni fuerza por ver si te olvido. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando esas hojas caídas. Procuro cansarme, llegando a la noche apenas sin vida. Y ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo haría porque estuvieras, porque siguieras conmigo. Lo haría por no sentir más, por no vivir así, perdido.
Yo no sé, Borja, si procurar olvidar la pista número uno que hemos puesto hace un momentito, pero es que sigo sin saber exactamente qué es lo que estamos haciendo.
En más de una ocasión estoy muy seguro de que algún ponedor o alguna ponedora lo hubiese pedido.
Bueno, es momento de seguir jugando Adivina el Tutorial. El WhatsApp creo que está que arde con un montón de respuestas. De momento creo que van perdidos. Pero,
bueno, no sé, me está pasando mi compañero Juan diferentes audios, diferentes mensajes que están enviando los ponedores, así que, bueno, la participación no ha terminado, puede continuar porque solo hemos puesto una pista y hay que poner una segunda de, bueno, diferentes sonidos, ¿no?, que estamos sacando de un tutorial de YouTube, así
bien.
Que como hemos puesto la primera, ahora toca la segunda.
En un recipiente pequeño combina el jabón líquido para platos, el bicarbonato y la sal. Remoja la esponja o cepillo con esta mezcla y frota la superficie.
Esto es para blanquear algo, ¿no? El bicarbonato.
Igual un azulejo. Cuando dices que estás aburrido en casa y dices, venga, hoy la cocina le voy a dar un lavado de cara.
Me voy a dejar nueva.
Hoy va de anuncio.
No tengo ni idea. Bueno, pista número dos, ¿qué es lo que tienen que hacer los ponedores si creen con esta pista ya que saben perfectamente qué es lo que nos está enseñando a hacer?
Misma dinámica que con la pista uno. Nos podéis mandar vuestras notas de voz con la respuesta al WhatsApp del programa al 662-942-605.
Perfecto, Borja, 4:44 de la mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Bueno, ponedores, llega el momento de hablar de las cosas importantes también, del descanso, de poder dormir como te mereces. Bueno, en menos de un mes, si te das cuenta, estamos ya en invierno, ¿eh? Es la época en la que muchas personas se sienten cansadas de manera extraordinaria. El frío da sueño. Pero nos preguntamos, joder, ¿por qué nos metemos en la cama y no podemos dormir? Bueno, eso será una cosa vuestra, porque yo duermo perfectamente, porque llevo ya un tiempo, bastante tiempo, disfrutando de lo que me ofrece el laboratorio español Aura Health. Ellos son los que te pueden preparar para evitar esas noches de insomnio, esas noches en vela. Porque estamos ahora mismo en plena madrugada de la cadena COPE, hay gente que está sin dormir y seguro que ahora mismo pues lo que te gustaría estar haciendo es dormir, descansar, para mañana estar súper bien recuperado. Bueno, pues ten en cuenta que Aura Health ha creado especialmente para nosotros, para los ponedores, nuestro kit. El kit Aura Ponedores, para que sientas el aporte de energía que tanto necesitas. Con su fórmula Aura Día y además vas a poder disfrutar de un sueño profundo reparador absolutamente, que es el sueño REM, con su fórmula Aura Noche. Es un 2 en 1, dos pastillas naturales, una antes de dormir, la otra al despertar. Esto lo puedes conseguir en un pack que es completamente natural, es un laboratorio español, está aprobado científicamente y yo es lo que tomo. Si a mí me funciona, a ti te va a funcionar. En la página web ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, ahoralife.com, vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Aura Health pone a tu disposición. Además, diles, cuando hagas el encargo de lo que quieres que te manden, diles de mi parte que te ha dicho El Pulpo que les tienes que mandar un par de regalos. Y se lo dices con buen tono, por supuesto, o un mensaje cariñoso. Oye, que me ha dicho El Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Y lo van a hacer. Lo van a hacer porque quieren que descanses, porque quieren que cambie tu vida del retorno que tienes a la hora de dormir. Y que empieces a ver un poco la luz al final del túnel, que es el descansar con el kit de Aura Ponedores. Así que vamos a dormir como Dios manda, vamos a poner las calles de la salud y nos va a sentir esto muy bien. Es el kit Aura Ponedores en la página web ahoralife.com. Pues gracias por seguir en la cadena COPE. Estamos poniéndole las calles un día, madrugada más, a esta jornada. Es verdad que vivimos ni más ni menos que en una sociedad obsesionada con hacer cosas a domicilio. Estamos últimamente, pues, pedimos la comida, nos apuntamos a los cursos online también de cocina, seguimos a nuestros entrenadores personales desde el salón de nuestra casa. Bueno, ahora también llega una tendencia que tiene mica, que tiene bemoles. Resulta que llega la salud en casa. Y es verdad que cada vez pues hay más ofertas de diagnóstico y terapia, eso de hágalo usted mismo, que están preocupando a algunos expertos. Yo le tengo que preguntar a Jorge Alcalde, que siempre le tengo a mano, que va a compartir su sabiduría con nosotros, con los ponedores, a ver qué es lo que opina. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué es esto de la salud directamente al consumidor? Esto me llama un poco la atención, ¿eh?
Bueno, es una tendencia que, como tú bien has dicho, está al alza. Cada vez hay más gente que utiliza sistemas de diagnóstico que se pueden hacer en casa, test, y cada vez hay más empresas que proporcionan estos tests que te los mandan a casa y tú te puedes diagnosticar. Hombre, yo creo que todos conocemos alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia proliferaron los tests de COVID-19 que nos podíamos hacer en casa y que nos acostumbró a eso de meternos el palillito por la nariz y buscar una muestra o una muestra de saliva e intentar ver si teníamos o no el maldito virus. Pero como esa infinidad de pruebas diagnósticas que se pueden hacer desde casa, las más viejas conocidas, pues las pruebas de glucosa, ¿no? que se puede ver si tenemos el azúcar alto, o un test de embarazo, eso es muy habitual, pero hay otras que son más complejas y que prometen incluso diagnosticar enfermedades muy graves, como puede ser el cáncer. Y eso es lo que algunos científicos están alertando, que no todo lo que se vende como un test de diagnóstico es bueno y funciona.
Porque ahí, Jorge, por favor, ¿qué tipo de test son los más habituales?
Mira, los más habituales hoy en día son los que monitorizan nuestra salud cardíaca, por ejemplo. Hay relojes, pulseras, incluso dispositivos que se pueden poner en la muñeca que nos permiten saber cómo es nuestro ritmo cardíaco. O los que nos miden la presión sanguínea. En algunos casos son muy útiles y funcionan muy bien. Hay una investigación muy reciente realizada en España que ha demostrado que algunos de estos relojitos que miden la salud cardíaca pues pueden funcionar casi tan bien como un electrocardiograma doméstico de un centro de salud. Puede ser muy útil. En otros casos no es tan útil y tan bueno. Por ejemplo, los que están proliferando mucho, los test genéticos, que te dicen que te pueden hacer una prueba genética y determinar tu riesgo a padecer algunas enfermedades. De eso hay de todo. Algunos muy caros y muy solventes, y otros que realmente son un fraude.
Ya, aquí tenemos confianza. Jorge, cuéntanos, ¿estas pruebas son realmente fiables o realmente nos quieren sacar el dinero y ya está?
En muchos casos pasa lo segundo que tú dices, ya. Que realmente son productos comerciales que no tienen una fiabilidad real, por muchos motivos. Primero, porque no están avalados por una autoridad sanitaria. Y segundo, porque en algunos casos, aunque los resultados que dé sean correctos, para interpretarlos hace falta un médico. Nosotros no podemos saber realmente qué significa que yo tenga el colesterol alto ahora. ¿Me puedo alertar o no me debo alertar? ¿O qué significa si tengo la curva de azúcar un poquito más alta en un momento determinado? ¿Cuándo es eso grave? ¿O qué ocurre con el microbioma? Que también hay test que se mandan a domicilio que te miden las bacterias que tienes en el aparato digestivo. Pero yo no sé realmente cuáles son las que tengo que tener, cuántas es buenas tener y cuáles son las malas que tengo que matar. Bueno, todo eso hace falta después un análisis clínico de un médico. Insisto, en algunos casos, cuando está avalado por una autoridad sanitaria, puede ser muy útil. Estoy pensando, por ejemplo, en las personas diabéticas, que obviamente necesitan medirse ellos mismos en casa permanentemente la glucosa, y eso está muy bien. Pero hay otros que hay que tener cuidado.
Es impresionante, Jorge, lo que nos estás contando en Poniendo las Calles. Yo no sé muy bien si todo esto tiene algún beneficio o solamente riesgos, porque esto me llama muchísimo la atención, ¿eh?
Esa es la gran clave. La gran clave es evaluar la compensación entre riesgos, exacto, y beneficios. Claro. Los riesgos del autodiagnóstico son muy, muy grandes. Nosotros podemos, por ejemplo, tomar decisiones equivocadas en virtud de un diagnóstico de estos que no hemos entendido bien. Podemos ir al médico sin necesidad de ir, porque a lo mejor nos hemos alertado por algo que no es alarmante y por lo tanto estaríamos consumiendo recursos sanitarios que no es necesario consumir. O incluso, imagínate, ya sería el colmo podernos automedicar en función de estos test, de los que no tenemos mucho conocimiento. Esos son los riesgos. Pero claro, también hay muchos beneficios. Obviamente, en un sistema sanitario saturado como el nuestro, que podamos realizar algún tipo de test en casa nos puede ayudar a tomar decisiones importantes. El ejemplo de las infecciones es muy claro. Si hay una epidemia de gripe, es muy bueno saber si yo tengo gripe para no salir de casa y no ir a trabajar y no contagiar esa gripe a nadie. Hay algunas enfermedades de transmisión vírica que, gracias a este tipo de test, se pueden controlar mejor. Claro. O los casos de las enfermedades crónicas, como una vez más decimos, la diabetes. Sin ese tipo de autocontrol sería imposible mantener la salud normal de una persona diabética. Bueno, para eso sí que son muy beneficiosos.
Impresionante. Yo me pregunto, y digo en el futuro, Jorge, no vaya a ser que me tires aquí públicamente de las orejas. En el futuro, entonces, ¿qué tipo de pruebas podremos hacernos en casa? Porque esto es un no parar.
Bueno, es que ya hay avances sorprendentísimos. Por ejemplo, los avances genéticos. Te mandan a casa un kit en el cual tú lo único que tienes es una especie de algodoncito que te pasas por la mejilla, por dentro de la mejilla, se extrae un poquito de saliva, lo metes en ese frasquito y lo envías a un laboratorio. Y el laboratorio te puede determinar pues la propensión genética a algún tipo de enfermedades. Eso ya se está realizando, todavía con muy pocos genes. Pero, por ejemplo, hay casos como el cáncer de mama, que está muy relacionado con un gen en concreto que podría servir para alertar de un posible riesgo, ¿no? O los kits que te permiten enviar una pequeña muestra de sangre o de heces desde casa, claro, a un laboratorio para hacer un cribado del cáncer de colon. Sí. Ese tipo de kits van a proliferar y en el futuro van a estar a la orden del día.
Eso es un no parar, Jorge. Esto es un no parar de avances en todos los sentidos. Lo que no sé muy bien es los médicos aquí que puedan estar escuchándonos o que se hayan enterado de esto. No sé si están preocupados por esta tendencia, si se llevan las manos a la cabeza o dicen, ¿pero dónde vais, almas de cántaro?
Cierta preocupación hay, ¿eh? Claro. Cierta preocupación hay porque, de hecho, yo acabo de leer hace nada, unos pocos días, varios artículos en revistas de médicos muy famosos, por ejemplo, la revista The Lancet, que es una de las revistas médicas más prestigiosas que hay en el mundo, uh-huh, en los que sí que hay expertos que alertan sobre el exceso de este tipo de sistemas sanitarios o de mecanismos de diagnóstico a domicilio. Y de hecho, llamando, dicen, lo titulan con un título muy sorprendente, ¿no? Es una industria basada en el miedo. Claro, en el fondo, todos tenemos preocupación por nuestra salud, claro, y puede haber ahí un negocio que no sea del todo lícito. Pero también, aparte de esa preocupación, hay mucha expectativa porque puede resolver muchos problemas de colapso sanitario, no tener que ir al centro de salud todos los días, miles de personas, a hacerse pruebas que se pueden hacer en casa. Y con la telemedicina, la capacidad de conectarnos por internet o por videoconferencia con nuestros doctores, podría ser una buena solución, siempre con la prescripción de un médico, siempre con el control de nuestro facultativo habitual, pero con algún tipo de pruebas que podemos hacer en casa, aliviando de esa manera a los hospitales y los centros de salud que tan saturados están.
Pues qué interesante. Tomaremos nota, Jorge Alcalde. Siempre un placer escucharte en Poniendo las Calles, en los diferentes programas en los que participas dentro de la programación de la cadena COPE, y leer la revista que coordinas y que diriges tan perfectamente, Squire. Te mando un abrazo, hermano. Mil gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos, y lo importante es que no tengamos que utilizar ninguno de estos test. Pero si los utilizamos, que lo hagamos con la prescripción de un médico de confianza. Pasad muy buen día. Hasta otra.
Gracias, Jorge Alcalde. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taken just all that I had. But if you wanna try to love again, baby, I'll try.
Quiero mandar un saludo a la gente que está ahora mismo trabajando en la M30 de Madrid. Hoy va a ser noticia. Dentro de poco, pues oficialmente va a ser la fecha de que cumpla 50 años esta gran vía en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Es una vía brutal, fundamental para el movimiento de las personas y de los vehículos. Hoy Carlos Herrera, a partir de las 6 de la mañana, haciendo el programa desde La Gestiona, donde se gestiona toda la M30. Mandamos un saludo a todos los trabajadores que están escuchando el programa a esta hora. Y que sepas que te voy a pedir que te quedes con nosotros en la próxima hora, porque vamos a resolver el tutorial. Además, vamos a viajar con la máquina del tiempo, que esta semana, por cierto, nos lleva por la vida, obra y milagros de Los Secretos, uno de los grupos más importantes en nuestra música en España. Y, por supuesto, el teléfono de este estudio, gratuito, 950-6006. ¿Qué haces que no estás durmiendo en este momento? ¿A qué te dedicas? Gracias por estar en COPE.